Volvemos de inmediato con Eduardo Durán, diputado de RN. Eduardo, bueno, ¿qué le pareció? Dice María de Borde, hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, por mejorar. Usted tiene un voto clave, hay mucha gente que habla de poder elegir. ¿Cuál es su posición frente a esta situación?
Bueno, tiene el presidente Mario Desbordes razón en lo que dice, y es parte de los planteamientos que nosotros también hemos sostenido desde el principio. Aquí vimos que por mucho tiempo se dejó estirar el chicle hasta esta hora, entregando soluciones que nosotros creemos. Yo creo cuando el gobierno dice que hace un esfuerzo, pero lamentablemente ese esfuerzo no llega a todas las personas. Mucha gente de partida no recibió la caja solidaria, mucha gente, muchas pymes no pudieron ser adscritas al crédito FOGAPE, otras no recibieron el bono COVID y otras tampoco califican para el préstamo estatal solidario que se mencionó en la etapa 1.0. Por lo tanto, ¿qué otra opción nos quedaba? Que la gente hiciera uso de su porcentaje de la AFP en este tiempo tan dramático, porque hay que decirlo, es un tiempo dramático, Julio César, el que estamos viviendo. Ahora, con estas nuevas medidas que entrega el gobierno, que digámoslo sí, son un poco mejores, pero no solucionarán seguramente a todos, porque aquí hay muchas clases medias, como lo conversábamos en la mañana en otro programa, cada uno con sus necesidades. Mucha gente no califica y no ha calificado ninguna de las soluciones. Por lo tanto, yo creo que tanto ahora como en el futuro debe existir la posibilidad que la gente pueda retirar parte de sus fondos ahorrados en cuenta de la AFP. Y aparte de eso, tenemos que hacer el esfuerzo porque tenemos una oportunidad histórica, Julio César, una oportunidad histórica de modificar el sistema de las AFP, porque es uno de los niños símbolos del abuso y por los cuales la gente ya está aburrida, ya aparte del confort, de los remedios y de tantas cosas que hemos visto en el pasado. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo país y modificar el sistema de AFP para que todos ganemos, para que cuando se gane, no ganen solamente unos pocos, y cuando se pierda, pierdan mucho.
Estamos también con el diputado Pablo Vidal, que está con nosotros, de Revolución Democrática. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Julio César, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué te parecieron a ti las medidas que acaba de poner a disposición de toda la gente el presidente de la República? ¿Te hace variar, te hace meditar? ¿Qué es lo que te produce, no es cierto, en virtud de la votación de mañana?
A ver, yo creo que produce rápidamente dos o tres reacciones. La primera es decir, ¿por qué se demoraron tanto en reaccionar? A mí me llama muchísimo la atención la tardanza, porque no es inocua, porque no da lo mismo haber presentado esta iniciativa ahora o cuando desde hace meses, de distintos sectores, no solo nosotros, venimos levantando la necesidad de entregarle alivio a la clase media.
Fíjate que déjame hacerte ahí un paréntesis, porque estás tú en sintonía con muchas personas que me han escrito, quiero decirlo porque son demasiadas, que quizás en abril esto, en mayo un bono de 500.000 y poder retirar 650, hasta ahora lo hubiese arreglado, pero hoy día, para que esta plata llegue en agosto próximamente, dice que no les soluciona nada en este instante. También aquí la rapidez de la medida también influye, ¿no?
Absolutamente, y quiero dar un ejemplo práctico, que es el siguiente. Si una persona en el mes de marzo, en el mes de abril, hubiese recibido un aporte como el que hoy día anuncia el gobierno, no hubiese tenido que estar el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, junio y julio probablemente, que ya está en curso, pagando las cuotas de su crédito hipotecario, pagando las cuotas de su crédito consumo, crédito estudiantil, servicios básicos, o haber tenido que ya estar en una mora de mucho tiempo hacia atrás. Si la gente lo que dé en la posibilidad del retiro del 10% es ponerse al día, probablemente tú lo has visto en redes sociales, Julio César, pero la gran mayoría de las personas lo que manifiesta cuando dice que está de acuerdo con esta idea es que va a poder pagar las deudas para poder sacarse un poco de agua que hoy día le tiene hasta el cuello, poder retomar vuelo y poder enfrentar lo que viene. Entonces, haber perdido tanto tiempo es algo realmente grave e inexcusable por parte del gobierno, porque si estas medidas hubiesen tomado tiempo, quizás muchas familias hubiesen podido quedarse en su casa. A lo mejor el virus no se hubiese propagado tanto, la gente tuvo que salir a buscar sustento igual, porque no le alcanza nomás. Entonces, a nosotros lo que nos queda es, primero rabia de entender por qué el gobierno se demora tanto, y lo segundo es que hay que ver la letra chica. Todavía pareciera ser que hay un porcentaje significativo de la población que no queda cubierto ni por las medidas que actualmente existen ni por estas que propone el gobierno. Entonces hay que ver el detalle para ver si esto permite de verdad entregarle tranquilidad a toda la familia. Entonces, a esta altura la gente lo que dice es: dame mi 10% porque necesito enfrentar mi situación actual, que es mucho peor que la que tenía hace 4 meses.
Eduardo, y en ese sentido también hay mucha gente, diputado Durán, porque usted representa a comunas también, algunas con población bien vulnerable, populares, populosa, ¿no es cierto?, donde me hablan mucho de que han tenido que sobrevivir con avances que son carísimos.
Bueno,
avances en efectivo, y no sé si usted está al tanto, imagino que hace harto distrito está al tanto, ¿no?
Por supuesto que sí, Julio César, saludar también al colega Vidal. Las comunas que yo represento son, pero de una vulnerabilidad tremenda. Estoy hablando de Los Espejos, San Ramón, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, bueno, comunas que hoy día lo están pasando muy complicado. En cada comuna cientos de ollas comunes, Julio César, las he podido visitar, he podido estar compartiendo ahí con los vecinos el drama que se vive hoy día, porque muchos dicen, no, que sacar este 10% es pan para hoy, hambre para mañana. Yo les quiero informar que hoy día hay hambre, y tenemos que ponernos en el lugar de esos vecinos, de esa gente que ha sido postergada. Antes hablaba de la clase vulnerable, la de menores ingresos. No, hoy día la clase media también es vulnerable a los efectos de la pandemia, y por eso tenemos que ponernos en el lugar, en el zapato de ellos.
Uno desprende de lo que está diciendo diputado Durán en este instante que usted mañana va a mantener su voto.
Mire, hay dos instancias, hay dos votaciones mañana. Una tiene que ver con el retiro del porcentaje y otra de la creación de un fondo con cargo al Estado, y que se le encarga al presidente la creación de este fondo. En este tema también hay que ser responsable respecto de las finanzas públicas. Las finanzas públicas y el gasto público lo lleva el Ejecutivo, nosotros no podemos mandatarlo. Pero en lo que se refiere al porcentaje de retiro de los fondos de la AFP por parte de los ciudadanos, yo estoy de acuerdo.
Pablo, diputado Vidal, bueno, sí. Lo que está diciendo Eduardo, el diputado Durán, ¿no es cierto?, es precisamente que viendo la realidad de las personas, ¿no es cierto?, hay mucha gente que está padeciendo hambre toda, y hay gente que gana menos de 500 mil pesos, pero sí tiene ahorro en la AFP, y van a quedar ahí en tierra de nadie, digamos. ¿Cómo se podría saldar eso?
O sea, lo que dices tú es lo que nosotros nos levanta hoy día muchas preocupaciones, que hay gente que tiene menos de 500 mil pesos de ingreso, o ha tenido los meses anteriores menos que eso, pero no alcanza a calificar para el ingreso familiar de emergencia. Entonces, está un poco en tierra de nadie. Es esa clase media-baja que nunca recibe los aportes del Estado, porque como decía alguien que tú comentaste, es demasiado rico para ser pobre y demasiado pobre para poder acceder al crédito. A nosotros nos parece que el gobierno de nuevo se equivoca en el instrumento. ¿Por qué crear un instrumento nuevo? ¿Por qué no ampliar el rango de acción del ingreso familiar de emergencia, disminuyendo los requisitos de entrada, ampliando la cobertura y ampliando los montos? ¿Por qué le vamos a entregar más a algunos que a otros? Es que eso es lo lamentable del tiempo que se perdió, y ese tiempo lamentablemente no se puede recuperar. Yo encuentro muy muy valioso, y quiero reconocerlo públicamente, la valentía que han tenido parlamentarios de Chile Vamos, de a pesar de todas las presiones que han recibido, mantener firme su voto, porque como describía recién el diputado Durán, ellos están en conocimiento de lo que la gente está pidiendo, y lo está pidiendo porque lo necesita, no lo está pidiendo por capricho. Entonces, cuando uno se acuerda de a quién tiene que representar, que son a las personas que nos eligieron, uno no se equivoca en las decisiones que toma. Y respecto al Fondo Solidario, solo quiero quitarte 15 segundos para decir que esa creación del Fondo Solidario es sumamente importante, porque no es que estemos obligando al gobierno en el futuro a gastar esa plata. Es lo que estamos diciendo, es que el gobierno tiene que indicar la manera en que se van a recuperar esos dineros, que perfectamente pueden ser a cargo de las empresas en un plan de largo plazo. Quedaría pendiente la definición de la recuperación de esos dineros a un fondo solidario que garantice pensiones dignas para los pensionados de ahora y también los del mañana. Creo que es un debate de fondo, profundo, cuál es el nuevo sistema de seguridad social que deberíamos tener en Chile, porque creemos que no, las AFP no dan para más.
Bueno, seguimos conversando con el diputado Pablo Vidal y con el diputado Eduardo Durán. Eduardo, bueno, aquí hay mucha gente que dice, bueno, Eduardo Durán es RN, acaba de hablar desborde. ¿Se van a cuadrar o no se van a cuadrar? Usted dice que no va a cambiar su voto, pero usted, ¿qué es lo que espera de la gente que votó como usted?
¿De la gente que votó como yo en la votación pasada?
Sí, de la coalición de gobierno, por supuesto.
Bueno, en esto cada uno tenemos nuestra independencia, los partidos nos dan órdenes de partido, eso no está en los reglamentos, ni en los acuerdos de comité. Aquí cada uno vota de acuerdo en conciencia, así como lo hemos hecho en tantas votaciones anteriores.
6 votaciones anteriores en las que hemos tenido como bancada diferencias profundas, pero cada uno respeta lo que vota el colega porque lo ha hecho de acuerdo a su convicción y de acuerdo a la realidad que vive. Y en este sentido yo respeto la elección de cada uno, de los que votaron a favor, de los que votaron en contra, porque ahí se nota un convencimiento claro que se estaba en contra del proyecto, y los que votaron abstención, bueno, también tendrán sus razones de por qué no haber votado amarillo o rojo, verde o rojo, votaron amarillo. Pero en este sentido, yo, como se lo mencioné anteriormente, yo no cambio mi votación en el punto número uno y tengo mi reparo en el punto número dos, pero yo saldré de esta duda y lo votaré mañana, como dije anteriormente, de acuerdo a mi conciencia, con claridad y de frente a la ciudadanía.
Mire, aquí hay, Eduardo, un comentario de alguien que votó por el presidente Piñera y dice que es de la coalición, pero dice: hola Julio César, voté por el presidente Piñera y me considero de la coalición de gobierno como simpatizante, no como militante, y valoro el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, pero el problema es que no llega a todas las personas y que es tardío. El esfuerzo se nota que está, pero las circunstancias que estamos es complejo. ¿Deberían cohabitar las dos propuestas para que la gente pueda elegir la que le conviene? ¿Qué es lo que piensa usted de eso?
Yo concuerdo plenamente en esa aseveración. Debiera la gente tener la posibilidad de elegir o un sistema o el otro sistema. Ya, si la propia más le acomoda más este préstamo blando, con los años de gracia, con el bono de ingreso, o si prefiere derechamente sacar su porcentaje de la AFP, debiera tener la posibilidad de escoger. Este caso que nombra este vecino, este señor, es una realidad. El gobierno ha hecho un esfuerzo, si no hay que desconocer, ha hecho un esfuerzo que ha llegado tarde, sí, ha llegado tarde, pero también en muchos casos no ha llegado a todo. Yo quiero hablarle del caso de una señora que es de la comuna de La Cisterna, un ejemplo típico, cortito. La señora Gladys, la conozco muy bien, es de la comuna de La Cisterna, tiene una pensión de invalidez de 250.000 pesos. Su marido gana el mínimo, quedó sin trabajo, no recibió caja de mercadería, no logró calificar para el IFE y ahora tampoco califica para el préstamo estatal solidario. Entonces, ¿qué hacemos con esa señora? ¿Qué hacemos con esa familia que no le llegó ninguno de las posibilidades de ayuda? ¿Vamos a dejarle que no pueda optar a su 10% de los fondos de la AFP? Yo creo que tenemos que ponernos en el zapato, una vez más, en el zapato de la gente. Y este tema no es nuevo. Yo, porque soy diputado de gobierno, de la coalición, he votado siempre a favor de las iniciativas de mi gobierno. Trabajé para que el presidente Sebastián Piñera saliera electo. Pero este tema de las pensiones yo lo vengo conversando el año pasado. Usted es testigo, Julio César, cuando en ese set hablamos del retiro de los fondos para personas con enfermedades terminales.
Me acuerdo que fue acá en la radio, Eduardo, que usted venía por 15 minutos, 20 minutos, y se quedó más de una hora y tanto porque empezó a responder la respuesta de la gente, donde había mucha precisamente inquietud sobre el tema. Y es muy popular el tema desde siempre, ¿no?
Exacto.
Por eso me recuerdo claramente de ese día.
Yo agradezco mucho ese tiempo que usted me dio ahí en el set para conversar este tema, y agradezco también al gobierno que lo tomó, mi partido, y lo pusieron en la reforma a las pensiones que se está tramitando en el Senado. Pero hoy día estamos hablando de otra cosa, hoy día estamos en pandemia. Y desde ese tiempo yo también me abría la posibilidad de retirar un porcentaje de los fondos en casos de extrema emergencia, no para ir a comprar un televisor al Jumbo, ni para ir a comprar de consumo que no sean necesarias, sino que en casos de extrema urgencia poder hacer uso de un porcentaje de los fondos de la AFP.
Bueno, estamos también con Pablo Vidal. Pablo, bueno, la verdad es que es una situación que mañana se va a votar. Hay mucha tensión en el ambiente, hay mucho diálogo, hay muchos parlamentarios que dicen que la reacción, no solo del gobierno, sino que mucha gente es bien a la araca, que se está hablando de un 10%, que es una cifra menor, hay un 90% que sigue la AFP, que se está hablando que es una sola vez, que no es para siempre, que se está hablando, ¿no es cierto?, precisamente de una situación muy acotada, donde no hay una destrucción del modelo ni de la fondo de inversión ni de la AFP, porque eso es una discusión que tendrá que dar el país a posterior. Entonces todos dicen que hay una sobrereacción sobre este tema. ¿Qué te parece? ¿Es para sobrereaccionar o tú crees que de verdad se le ha puesto un poquito de alaraca a la situación?
O sea, yo creo que que la derecha demuestra con esto que las AFP son parte central del diseño neoliberal que establecieron, donde a la gente se le vende una ilusión de propiedad, una ilusión de independencia, de autonomía, que no es otra cosa más que un individualismo que perpetúa las desigualdades. Y en ese sentido, entender que un sistema de seguridad social, por ejemplo, tiene como base central la generosidad intergeneracional, donde los jóvenes podemos colaborar con las pensiones de los adultos mayores de hoy, porque ellos ayudaron a construir el país en el que nosotros vivimos, es algo que sería imposible con un sistema de capitalización individual. Y yo creo que la derecha aquí en el fondo está terminando de confesar todos sus pecados. Y por eso encuentro tan valiente la decisión de muchos parlamentarios de Chile Vamos de igualmente apoyar esta iniciativa. Y si hay algo en lo que yo confío profundamente es en la inteligencia de las personas, en la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas. La gente está manifestando este anhelo con una presión social muy, muy impecable.
Pablo,
¿en qué sentido?
Pablo, perdón que aquí te hago una pregunta en un paréntesis.
Dale.
Sepa dónde va. No, atendiendo que hay un esfuerzo del gobierno, que la propuesta del presidente no solamente son las 500 lucas, sino que también el CAE, por fin tocó el CAE, suspender el CAE un poco, que concuerdo con lo que dicen los auditores, no es lo mismo suspenderle el CAE cuando ya debe 800 lucas, hay que haberse lo suspendido al principio, pero tomando en cuenta que hay gente que le conviene, ¿es imposible hacer convivir los dos proyectos y que la gente pueda decidir, tomo lo del gobierno o tomo el 10%? ¿Es una locura?
No es ninguna locura, y de hecho, efectivamente, leíste muy bien para dónde yo iba, porque lo que yo iba a plantear es que no sé si es necesario hacerle a la gente elegir entre uno u otro. Perfectamente pueden ser ambos. O sea, cada situación familiar va a determinar el nivel de ayuda que las familias necesitan. Y en ese sentido, yo insisto con lo que acaba de decir, yo creo que la gente es inteligente. La gente sabe que si saca un porcentaje de su dinero que tiene ahorrado para las pensiones, eso va a tener un efecto en el futuro. Pero la gente también sabe que hay un valor también económico en poder disponer de esos recursos hoy día para no seguir acrecentando tu situación de precariedad hoy. Si de ahí parte todo el debate con respecto a este tema. Es lo que decía una señora que tú leíste antes de que nos conectaras en la entrevista. Decía, a lo mejor me conviene más hoy día sacar la plata de la AFP, pagar mi deuda hipotecaria, y con eso yo los 300 lucas que pago hoy día de dividendos las tendría de ingreso líquido mes a mes. O sea, eso es un ejercicio que también genera valor económico. No es necesariamente cierto que por retirar el 10% hoy día y usarlo en tu necesidad actual generas un deterioro posterior, porque muchas veces esas mismas empresas en las cuales las AFP invierten en los recursos de las personas son las que después les dan préstamo en estos superavances, estos supercréditos tan fáciles de otorgar. Haga clic aquí, le entregamos un milloncito, dos milloncitos, y con intereses usureros después le terminan desangrando los bolsillos a la familia. Entonces, yo diría, pongamos a disposición todas estas herramientas en manos de las familias y de las personas, y ellos van a decidir lo que más les conviene. Y si necesitan ambos apoyos para poder salir adelante en este momento, bueno, tendrán que tomar ambos apoyos. Nos demoramos demasiado, el gobierno se demoró demasiado, se lo advertimos a tiempo, no quisieron escuchar. Hoy día, toda la carne a la parrilla, la casa por la ventana, necesitamos salir de esta pandemia, pero con un pueblo que pueda al menos enfrentar lo que estamos viendo hoy día, este pic del coronavirus, de la mejor manera posible y no con el nivel de angustia que hoy día tiene sobre todo la clase media.
Eduardo, lo mismo que al diputado Vidal, ¿hay una sobrereacción de algún sector? Porque esto es una sola vez, este es un 10% de un 100, ¿no es cierto? Esto no pone en juego el modelo ni en jaque nada. Según todos los economistas, que no les gusta sacar el 10, pero también dicen que el sistema no se va a derrumbar por sacar un 10%, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo a su juicio?
Mire, hemos vivido tantas crisis en nuestro país de distinto tipo, política, social, económica, y aquí estamos paraditos, ¿ya? Y seguimos avanzando adelante. Habrán situaciones que arreglar, que componer, ya modificar. Si esta ley, mire, que estamos discutiendo ahora y que la semana pasada nos abrimos a la idea de legislar y fue tanto alboroto, tiene su trámite ahora en el Senado. Ahí tendrán los senadores también su oportunidad para mejorarla, para añadir más ingredientes, más condimentos, y el gobierno tendrá incluso la posibilidad de ingresar alguna indicación sustitutiva. Y por último, si la cosa está tan complicada para algunos técnicos que no quieren salir de la eficiencia económica, está el veto también y recurrir al Tribunal Constitucional, que esperamos que no se haga. Pero en nuestro caso, déjennos hacer nuestro trabajo como parlamentarios, ¿ya? La gente es la que está en contacto con nosotros vemos la realidad de las poblaciones,
y por lo tanto es el momento que tenemos que hacer un esfuerzo, y como país, y lo dije en el principio de esta entrevista, tenemos una oportunidad histórica, Julio César, de modificar el sistema, porque no es perfecto, es perfectible, para que todos ganemos, no solo unos pocos, sino que todos ganemos, y cuando perdamos, todos perdamos.
Les agradezco, diputados, esta conversación, esta mesa redonda. Seguimos nosotros adelante con las noticias. Vamos y volvemos. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.